Muy buen lunes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
Y'all not there? All right, let's get this thing moving.
Buenas tardes, Sapo. ¿Cómo estás? Buenas tardes para el señor arroba Alvin Green FM, adicto a la distorsión, el emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol.
Y volvió una tarde el gran Nicolás Batalla. ¿Cómo andamos, Nico?
¿Qué dice, Sapo? Encantado de volver.
Con música especial te recibe, Nico.
Tan temprano, ¿no? Alvin.
Sí. Bien. Kevin Johansen.
Sí,
Down
claro.
With My Baby. Una canción. No sé si porque es un artista predilecto.
No sé por qué. Es una de ocurrencia Spotify de Alvin o en su defecto de Jorge.
Lo veo a Jorge Olmedi con cierta cara de picardía.
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Por lo cual intuyo que Jorge tiene algo que ver. Bueno, pasate bien, Nico.
Sí.
Merecidas
sí.
Vacaciones.
Claro
que sí. Después de, bueno, también un merecido momento de vida que no vamos a comentar hoy, ¿no? Porque Nico no habla de su vida privada, por lo cual
saber en el 12 qué dijeron de esto.
Licencia. Tuve licencia, ¿no?
¿No comentaron nada? ¿No hablaron del hecho que ocurrió entre medio?
No hablo de mi vida privada, Juanche.
¿Pero no comentaron nada de eso?
No.
¿Nadie dijo
No.
¿Ah, eh? Entonces, digo, si en el 12 no se comentó, no tenemos por qué comentarlo acá.
Entiendo. Exacto. Que tenemos otra cercanía igual acá que la que tienes en el 12 con Nico. Pero bueno.
No, perdón.
¿Cómo?
No, ¿cómo que no?
De pique la radio tiene otra cercanía.
Se vio.
Sí, la radio.
Se vio la cercanía esa.
Sí.
Fuimos invitados a la elongación del pene de Nico Batalla. Bueno, no fue por eso que...
No habla de su vida privada. También tenés otra cercanía con la audiencia, es fácil desviarse, ¿no? Una cercanía mucho más personal. La audiencia de la tele tiende a ser, ¿no? Más
bueno,
impersonal.
No sé.
Capaz que podrías tener un gesto con la audiencia.
Si algo tiene Nicolás Batalla en este momento es justamente mucha presencia de pantalla y muchos saludos, me imagino, en la calle. Nico, que buen trabajo hacer la tele. Qué gran periodista que sos.
No, nunca me pasó.
Me mata tu cualidad.
No, qué gran periodista que sos, que te pare en la calle.
No, a mí me lo han dicho. A mí, ¿sí? Qué gran periodista que Nico Batalla.
a vos te pasa.
Yo estoy en la radio, o sea, ni siquiera estoy en el 12. Y a vos, imagínate.
No.
A vos te para la gente por...
Por Nico me para. A mí no me para.
Pero por periodistas.
Por periodistas. No, a veces en el uno de cada 10 comentarios en el combo de la radio incluye un periodista.
¿Cuándo vuelve el periodista? Se pregunta.
Bueno.
Ahora ya volvió.
No sos el carro porque cuento lo que pasó, ¿eh? Gracias, Lonco.
¿Qué pasó?
Ah, bueno, una más. Amarilla.
097-441-443. ¿Qué pasó con Nico?
Sí, de eso.
¿Qué pasó con Nico? ¿Qué suponen que pudo haber pasado con Nicolás Batalla?
Ya están especulando, ¿eh? Y hay gente que le está pegando. Pero como no habla de su vida privada, no vamos a seguir con esto.
Hablamos de cosas más interesantes.
Yo lo único que puedo decir es que yo vi a Nicolás Batalla.
Sí, y yo también. Bah.
Técnicamente, en realidad, no.
Técnicamente,
no. En realidad, no. Pero
sí, yo tuve una vista. Bueno, mucha gente que quiere que hablemos sobre lo que sucedió ayer, ¿no? Sobre lo que sucedió hace... ¿Qué
pasaron cosas? ¿Elecciones del BPS?
Elecciones del BPS.
Lo que pasó ayer, por Dios.
Pero bueno, ¿pasó ayer algo o no pasó ayer algo? Sí, unas elecciones...
Sí, se movilizó un país.
Se movilizó un país, exactamente. Circuitos rebosantes.
Es que después de las elecciones nacionales y las elecciones departamentales, son la elección con el padrón más amplio.
1.400.000 personas votaron. O sea, fueron.
Votaron,
el padrón,
sí.
No sé.
El padrón era 1.850.000. Había crecido con respecto en la parte en el orden de los activos. Uh-huh. Había crecido como 200,000+ uh-huh. de la elección del 2016 a esta. Pero bueno, yo creo que va a haber sido la elección del BPS. La participación en realidad fue más alta en números, pero en porcentaje fue casi lo mismo.
Sí, un 1% más que en 2016.
Creo que al final fue 0,4.
0,4, bueno, menos. Sí.
Porcentaje fue 0,4. Pero claro, como se había agrandado el padrón, en miles, si se quiere, fue un poco más importante la elección. Pero me parece que fue las elecciones del BPS más comentadas de los últimos tiempos. Porque como coincidieron con el tema de la final y la veda, creo que nunca... Se habló tanto de
elecciones.
Pensás lo contrario.
La del 2011 fue mucho más comentada.
Tenés incluso, razón, la del 2011 fue muy comentada y fue lo que generó aquella votación por Homero Simpson.
Exactamente, fue muy comentada justamente porque generó el fastidio que genera cada elección del BPS de un tiempo a esta parte en mucha gente, ¿no? Otras personas que no entienden perfecto que sean estas elecciones y sean obligatorias, pero mucha gente entiende que no tienen que ser obligatorias y que no sabe ni siquiera qué tienen que votar. ¿Por qué? Te paso a explicar. Por dos motivos. En aquel entonces el propio Iván Posada presentó después un proyecto, la primera vez que presenta el proyecto, creo, para que no sean obligatorias las elecciones de
en 2011.
BPS, UDELAR y ANEP. Esa es la primera, las tres, ahora presentó.
Que son distintas, ¿no? Por lo pronto, la del BPS con la de la UDELAR.
Sí, claro.
Y con las de las autoridades del CODICEN. Te diría que las autoridades del CODICEN, o sea, son las tres distintas.
Muy diferentes.
Porque claro, el CODICEN votan, en definitiva, quienes están involucrados con la educación.
Sí.
Sí. A ver.
Egresados, estudiantes.
En el CODICEN.
CODICEN vota los docentes. La representación docente.
Hablando del CODICEN, de ANEP.
En la UDELAR votan los tres órdenes. Uh-huh. Pero después no vota más nadie.
No.
Y aparte es distinto, porque, por ejemplo, en el caso del CODICEN, vos elegís dos representantes sociales, por decirlo de alguna manera, o sindicales, en un gobierno de cinco. Los otros tres los elige en definitiva el gobierno. Y la del BPS es lo mismo, porque en realidad son tres de siete.
Claro.
En cambio, en la UDELAR elegís a todo el gobierno de la UDELAR.
Claro, ahí hay una diferencia. De alguna forma, ahí las del BPS y las del CODICEN se terminan pareciendo.
Pero no se parecen porque el padrón es mucho más grande, porque es en definitiva a todos aquellos que la seguridad social te toca. Porque te toca todo, la seguridad social. O sea, que específicamente por algo no estés en ese momento en el padrón, o porque este año mayores de 75 no era obligatorio para ir a votar. Pero bueno.
Pero a la hora de discutir la obligatoriedad, de discutir la obligatoriedad, me parece que sí es relevante pensar si vos estás votando algo que va a conformar y que toda la dirección va a quedar conformada.
Totalmente,
en función de esa votación, o si estás simplemente armando una minoría o un representante de testigo, como
por
en
eso
este caso.
En el gobierno vos estás eligiendo todo el gobierno de la educación.
Claro.
En el gobierno
la UDELAR.
Pero está, obviamente tiende a ser más corporativa todavía que la del propio BPS, porque su padrón es exclusivo a determinados órdenes, ¿no?
Sí.
De gente, o sea, que está vinculada a la universidad estudiando,
sí.
Uh-huh. Egresado o, bueno, o docente.
Sí, sí.
Bien. Claro. ¿Y por qué decía que fue la de 2011, creo que más conversada que esta?
Ya lo respondiste, porque estaba el proyecto de Iván Posada.
Porque está, no. Y porque...
Y por algo más.
¿Y por dos cosas más? Una, que Mujica fue protagonista porque no estaba en el padrón.
Ah, pero eso fue...
Eso fue el día de la elección.
Y el propio Mujica se quejó.
Pero eso fue el día de la elección.
Bueno, está bien, pero fue parte de la conversación.
Yo estoy hablando de parte también, pero en la previa.
Y el otro es que... en la previa...
Yo me parece que de los argumentos que te escuché hasta ahora, que es el de la última posada, ni le pica, claro.
En la previa estuvo...
Al hecho de que tenías toda esta discusión de la Copa Libertadores.
Escúcheme. La previa estuvo muy conversado, Juanchi se acordaba de la famosa lista de Homero Simpson. Porque en la previa había mucha indignación por la obligatoriedad de las elecciones de BPS a nivel mediático. Pero lo que sucedió es que hubo un gran lío en el padrón Y eso generó que muchas personas fueron a votar y no pudieron votar. Entonces, ¿qué pasó? Fernando Amado presenta un proyecto para exonerar de la multa a todas las personas que no votaron, claro. Que fueron creo que 35-40% sí. del padrón. Y fue aprobado por todo el Frente Amplio, Partido Independiente.
¿Y en el 2016 no pasó algo parecido?
No.
Sí, en ambas el nivel de votos de la condonación de la multa.
No, justamente. Fue una excepción porque, dado los líos que se generaron en el padrón,
se llevó
la clase política entendió que, salvo algunos, creo que algunos diputados del Partido Nacional...
seguro que en el 2016...
Ahora, yo estoy casi seguro que no, bueno, porque de hecho fue la excepción por eso, lo que por estoy los casi problemas
seguro,
que hubo.
Lo que estoy casi seguro, lástima no haya estudiado más porque pensé que no íbamos a tener un programa de radio y bueno, si no me equivoco, en el 2016 se cobraron, como si yo te dijera, 896 multas, cuando debería haberse cobrado 400.000.
Porque los justificativos...
No sé por qué.
Jugaron fuerte, ¿sí?
No.
Digo, porque ahora mucha gente que no fue a votar tiene que presentar una justificación de por qué no fue a votar.
Entre otras cosas, me parece que está. La multa te la vas. El momento que tenés que hacer un trámite ahí es cuando te.
Te la trancan
y tenés que pagar.
Nota del 2016. Uh-huh. Del Observador, prescribe multa de elecciones en BPS y solo uno de cada 500 pagó.
Bueno, ¿viste? Ahí. Prescribió.
Prescribió.
Y en realidad, viste, te pagó el que
0,22%.
Claro. El que tuvo que hacer algo uh-huh. En esos días para pagar.
Claro, entonces claro. El pique es ese, no da ningún trámite burocrático.
Quédate quietito que prescribe
sí.
sola.
Sí, mañana vamos a hacer un informe especial sobre cómo zafar de la multa para los que no votan.
Acá votamos todos.
Acá votamos todos.
Yo no estaba en el padrón.
No estaba en el padrón.
¿Por qué? No. Porque era una elección tan bodrio que me expulsó. Se dio cuenta de mi falta de interés.
La explicación es porque quienes integran la caja de profesionales y no están en relación de dependencia.
Los esclavos.
Se conoce como también los súbditos de la caja de profesionales. No votan si son trabajadores independientes.
Bien, bueno, la cuestión es que la condonación de la deuda solamente fue en 2011 por esa...
Explícitamente.
Sí, exactamente.
O sea, por una ley.
Por una ley presentada por Amado, votada por... Frente Amplio, Partido Colorado, Partido Independiente, casi todos los diputados del Partido Nacional y en el Senado habría que ver.
No está relevante, lo importante es que.
Para los antecedentes, ¿no? Si alguien dice ahora presenta un proyecto, no, hay que condonar de la deuda.
Hubo poco más de 20% que no fue a votar esta vez.
Sí,
¿no?
La mitad del porcentaje que se registraba antes, ¿no?
Claro. ¿La mitad? No, 30%.
No, te estaba hablando del voto en blanco y anulado. Fue en 20% y antes estaba en el torno del 40%, del
35%. Sí. Y bueno, porque hubo competencia. En la última elección casi que no hubo competencia.
Sí, en realidad ahí hay que ver dónde mirás la competencia, ¿no? Porque en realidad había habido competencias en algunos órdenes, pero en los empresarios, por ejemplo, que fue donde se registró una de las novedades, no había habido.
Sí, y creo que en el orden de los jubilados...
En jubilados y activos antes había, ahora quizás se armó distinto, si querés.
Bueno, le hace que había más opciones, entre otras cosas, ¿no?
Claro. Porque entró a la cancha un solo Uruguay.
Exactamente. Sí. Bueno, gran jornada cívica entonces la de ayer, ¿no? Con los uruguayos yendo una
¿Qué tema bodrio en masa a
las urnas.
¿Qué tema bodrio? ¿Un minuto más a este tema? A ver.
No, realmente
vamos a dedicar un minuto más a este tema.
Pero yo creo que...
Vos podés votarte y sentís cierta envidia por no haber podido...
Única cosa que puede levantar mínimamente tema bodrio de qué pasó en el BPS.
Con todo lo que blasfemé contra la obligatoriedad de
te ganaron.
De esta elección.
Hubo otro periodista que te
ganó. Que considero que debe ser una elección voluntaria, ¿no?
Bueno, pero
la del BPS, no así las elecciones departamentales y las elecciones nacionales. Claro. Es más, hoy estaba hablando estoy hablando personas vinculadas a la ciencia política, o sea, personas que han estudiado mucho nuestra constitución y bueno, en definitiva, en realidad
el BPS es una cuestión que no está en la Constitución, es por ley nomás, la obligatoriedad de esta elección. Decía que le parecía que hasta ridículo que hubiera elecciones para elegir tan solo tres representantes de un gobierno de siete. O sea, estabas eligiendo una minoría salpicada en el fondo, porque es una minoría salpicada. Ya, ¿por qué no hacer un órgano que sea más representativo y olvidarnos de las elecciones?
¿Por qué?
Y me ponía el argumento de, por ejemplo, en el caso de las elecciones de la UDENAR, que es obligatorio para lo que ya dijimos que eran obligatorias, tenía mucho más sentido, porque estabas eligiendo al gobierno de la educación, de la educación universitaria, y elegías a todo el gobierno, ¿no?
No, pero para el gobierno de la jubilación es otra cosa, perdón.
Está bien, pero el concepto era que vos elegís al gobierno en su totalidad y no a algunos representantes de un directorio, en definitiva.
Que tiene representación política.
Que tiene la representación, que la define la representación en el gobierno y es la representación en mayoritaria, si se quiere.
Sí, a tres. ¿No? El tema es que es verdad que el BPS es un lugar recontrasensible. No, no está mal que haya una representación social.
Puede ser que no está mal que. Está mal que dejarle al pueblo que decida por la representación, porque capaz que no está lo suficientemente.
Ya tiraste de apagar al pueblo, demagogo. O sea, dejar al pueblo, ya dejaste pueblo y te descalificaste. Calificaste a vos mismo tirando la palabra
para los que dicen que, ¿no?
Vos tenés dos maneras de encararlo. Vos decís, bueno, si, el tema es la discusión si es obligatorio o no. Vos podés,
no es obligatorio. Es un lugar muy sensible.
Sí, claro, no es muy sensible. Un lugar sensible. O sea,
como para dejárselo al vulgo que decida.
Al vulgo.
No era lo que estaba diciendo. No era lo que estaba diciendo.
Está tergiversando y pervirtiendo esta conversación.
Sí, claro. Haciendo
con ganas.
Bueno, o sea, Jorge, no se entienda nada. Jorge me pidió eso, ¿no?
Te pedí un poco de
corredor que está bien. Pero rompí.
No, pero ¿querés que me explique?
Rompé con cierta
coherencia. ¿Que me explique? ¿Me explico?
No, no.
¿Por qué
no? ¿Por qué no? No quiere coherencia, Jorge.
Es un lugar tan sensible que uno confía más en los representantes que elegimos y el ejecutivo que elegimos, y que ese ejecutivo, esos partidos políticos, esos representantes sean los que definen
más la integración. Es parlamento, ¿no?
Todos son elegidos, los representantes sociales y los políticos, en definitiva, de manera indirecta, pero vos elegiste un gobierno y el gobierno pone.
Eligió a los representantes.
Exactamente, bueno, pero no es una democracia directa, no aplicás la democracia directa para la elección de los representantes del BPS, o sea. Justamente, elegís a los más idóneos para tomar ese tipo de decisiones, que son los legisladores y el Poder Ejecutivo. Y esas personas son las que deciden conformar la mayoría del
directorio. Bueno, pero te dan el changüí y elegir a tres.
Claro, por eso. Porque si le dejás al pueblo, a todos.
No elegís a siete.
Pero es que lo que dice el hijo.
No, trasladá ese mismo comentario, ¿no? A el hecho de la democracia del sufragio universal. Bueno, que el sapo, obviamente, no comparte.
No,
absolutamente. No, claro. Si le dejás al pueblo elegir a 130 parlamentarios.
No, pero es el consejo notado. No, a favor de que se elijan todos los directores a través del voto popular.
No, yo lo que digo es que si el voto va a ser obligatorio, tiene que ser o debería ser para la conformación de una mayoría. Dale. Claro. Si no vas a conformar mayoría, está bien que exista esa representación social, que sirva como un testigo, como alguien que esté ahí al tanto de cómo se maneja y se gestiona el BPS, pero que no sea obligatorio. Esa es la discusión. O a todo o nada, pero la obligatoriedad para una minoría no tiene mucho sentido.
Ahí la obligatoriedad se defiende por el lado de que es un lugar muy sensible, ¿no? Entonces, por más que sea una minoría, igual tiene que ser una minoría con un respaldo suficiente como para que tenga digamos, peso.
Legitimidad
en ese directorio donde es minoría.
Pero en los hechos no termina.
Yo también estoy en contra de la obligatoriedad de las elecciones para BPS, UDELAR y ANEP. Digo eso.
Claro, igual no es lo mismo.
Sí, está bien.
Así como la obligatoriedad para la votación de presidente, legisladores.
No me queda claro si estoy de acuerdo con que la de la UDELAR no sea obligatoria. Es como un poco de compromiso tener que asumir, porque estás eligiendo tú un gobierno de la educación, pasaste por ahí, estudiaste, te recibiste.
Y la cogobernás,
exacto, anda a votar. Lo mismo, digo, yo creo en el voto obligatorio para las elecciones departamentales, nacionales, probablemente para la UDELAR sí. Me parece lo mismo que para el CODICEN, lo mismo, el cuerpo docente, que se involucre y vote, y si no quiere manifestarse, vote en blanco o anulado. No para la del BPS. Esa es la única elección que estoy convencido que no debería ser obligatoria.
Jorge, más picante me puedo poner, no sé qué.
No, está bien. El que se puso picante, porque una cosa es teorizar, salir al aire, dar discursos, ¿no? Hablar del pueblo, por ejemplo. Y otra cosa es poner el discurso donde tiene que estar. En el bolsillo, en la plata. Juan Miguel Carsolio, periodista, lo conocerán, obviamente. Este, Canal 2 estuvo, ahora está en Canal 10. No pienso votar.
Decime en qué momento está. Lo están linchando públicamente, no lo conozco.
Está en un momento de que lo están descansando públicamente.
No le suelte la mano.
Lo están descansando públicamente. Ese es su momento.
Canal 12.
¿Eh?
Sí. Canal 12.
Colega de Sarandí.
Sí, ¿por qué ocultás?
Algunos de ustedes trabajan en Sarandí.
¿Qué tiene que ver?
Ah, bueno. Sarandí son esas cosas que crecen al costado de los ríos, ¿no?
Juan Miguel Carsolio tuiteó: no pienso votar.
Perdón, ¿es eso un Sarandí? No sabía. Sí, sí.
No, no, no. Ahora que lo dijiste, me quedé pensando que no sabía lo que era.
Oye, sí, es asado con Sarandí.
Es lo. No creo que esté prohibido hacer asado con Sarandí.
No sé. No sé.
Con lo de Sarandí, capaz que sí. Habría que preguntarle a Iñaki y al Piñi. Sí.
No pienso votar, tuiteó. La obligatoriedad me parece un atropello a mi libertad. O sea, hablamos de una persona que dijo: no voy a votar. Si me tengo que comer la multa, me como la multa.
Ese es el tipo de persona que necesitaría Jorge para, para el programa este.
Por ejemplo.
Sí. ¿No? Una persona que quebrara. Bueno, está, yo he dicho algo parecido.
Pero Jorge, ¿querés conducir polémica en el bar?
En algún momento debería
eso era un cambio de Jorge, ¿te acuerdas? Debería ser un cambio de Jorge. Lleva Jorge Villanueva y entra Jorge Valmé.
No es la persona a sacar el piñe, es otro.
No, pero bueno. Es la persona a sacar. Quiere descansar el piñe.
¿Querés sacar a alguien?
Bueno, hay uno. Perdón, abrimos otra línea argumental, ¿no? 097-441-443. Hay uno en esa mesa que sobra.
¿Por qué Lucich?
Hay uno en esa... Hay uno y medio en esa mesa que sobra. ¿No? 097-441-443. ¿Qué piensan del tuit de Carsolio? De es un atropello a mi libertad.
Yo creo que la parte... No lo tomo por el lado de la libertad, el tema de la obligatoriedad, ¿no? No es porque cercene mis libertades, que estoy en contra de la obligatoriedad. No,
la posición de Juan Miguel de es que no debe haber elección obligatoria.
No,
y que la elegir ir a votar o participar es parte de las libertades de una democracia. O sea, tolerar que el otro no quiera comprometerse a participar. Ese es por lo general el argumento de aquellos que defienden la no obligatoriedad. Y la verdad, en muchísimos países del mundo, y en muchísimos países que hablamos de la democracia, no estoy excluyendo a Estados Unidos, ¿no? Pero sí muchos países europeos que hablamos de la fortaleza de su sistema democrático, las elecciones no son obligatorias.
Está bien, pero
es... También es verdad, y con esto cierro, el punto de que, capaz que es otra cultura democrática, que no la tenemos en estos países, pero también es verdad que la no obligatoriedad termina reduciendo, ¿no? Y hoy lo explicaba bien Botinelli, la democracia, una democracia de élites. Que no tiene que ver con élites económicas, tiene que ver con élites de participación. Pero por lo general excluye y margina porque genera un desinterés que de pronto no lo tienen tanto como otras personas, a personas con niveles socioculturales menores a otras, ¿no? Entonces, de pronto, los que más participan, están informados, tienen otro tipo de comodidades y acceso a, ¿no? A la vida en términos generales, son los que terminan participando más. Y excluye a los otros. Dice que es una democracia que se pone un poco renga, ¿no? Y que la obligatoriedad, por lo pronto, empuja a todos a tener que informarse y participar.
Esa es la primer parte del argumento de Juan Miguel. Lo que pasa es que él da un segundo paso y es...
El atropello.
No va a votar. No, la decisión de no ir a votar...
No, pero él decide no ir a votar. Está bien, todo su derecho de pagar una multa porque no iba a votar. Y si no va a ser en cana. O sea, ¿sabés cuál es la consecuencia de no votar?
Pero ¿no vas a votar y vas a pagar la multa? ¿O no vas a votar y esperás a ver qué pasa con la multa? Porque
violenta la ley. Él dice, no voy a votar.
No está cometiendo un delito, por supuesto.
Pasamos a otro nivel, ¿no? Que es llamar a la policía y decir, miren, Juan Miguel Carsolio,
que lo que propone Nico, ¿no? Nico está diciendo eso. Ya está el policía los que no votaron. No,
lo que digo es que las leyes no están para que nosotros creamos...
Fue tu compañero.
Parece un montón. Pero la primera parte del argumento me parece que es recontra...
Parte del es no voy a votar.
No. La primera parte que señalaba Juanchi. Lo que creo es...
El punto de vista de la teoría.
Cuando no estás de acuerdo, con las leyes, en realidad igual las tenés que cumplir, porque las leyes no son para que las cumplas cuando estás de acuerdo, las leyes son para cumplirlas. Después hay una serie de infracciones, y en este caso está previsto, no, bueno, es una multa, vas, la pagás.
Poder no participar y pagar la multa,
pero la solicitud, no, o el entendido, es que se cumpla con la ley, no pero que no se cumpla.
Él no está llamando un boicot generalizado para que la gente no vaya a votar y no pague la multa. Él se puso.
No.
Individuo que no va a votar y que le parece un atropello a su libertad.
Más razonable.
Pero una atropella, vamos a sacar un poco de color. ¿Eh? Tampoco es un atropello, está. O sea, tenés que gastar media hora de un domingo para ir al circuito donde naciste y votar. Para atropello de otra cosa.
Con todo lo que dame un comer. Atropello, sapo. Dame un verdadero atropello. Dame un verdadero atropello.
Si el tanque pasaba por encima del chino que se le paró enfrente ese Tiananmen. Ese era un atropello
del día. Ese tweet es 12 del mediodía. Tres wikis arriba.
Tenía que irte del asado. Irte del asado a votar. Claro.
¡Ah, atropello! ¡Atropello, mi libertad! ¡No, jodas! ¡Es un atropello!
¡Me pierdo la mollija!
¡Claro!
¡Es un atropello! No, tío, pero fuiste a votar, hubiera sido votar a las 9. ¡No, voy a pagar la multa! ¡Fue un atropello, mi libertad! ¡Pum! ¡Tweet! Claro.
Un abrazo a Jomiel que recibió todo tipo de puteadas totalmente injustificadas.
Ay, y ¿por qué lo solidarizando?
¿Por qué sí, porque.
Vos ya sabés lo que es Twitter.
Bueno,
pero lo hizo. Pero lo hizo
saber
hizo,
lo que es lo Twitter por no significa que defienda lo que se hace a veces en Twitter.
No,
vale todo. Para mí no es una red muy rica, potencialmente muy rica, que por momentos
se
prestigia por completo.
No, importancia. En Twitter no hay coherencia, hay solo, por momentos se hizo lo grave. Uno de cada 50. Después hay gente que también lo toma con más humor. Hay otros que se indignan de verdad y te putean, te insultan, te califican. Está bien, pero si te agarran para la chacota, aparte de la chacota, la divertida.
Claro.
Es lo mejor de Twitter, claro, la chacota.
Exacto. Después
es más, alguien que le conteste a Juan Miguel con la foto del civil de Tiananmen.
Hacelo vos, sapo. Hacelo vos.
No, pues ya está.
Esto era un verdadero atropello. Bueno, otros temas.
No, otros temas va a ser después de la tanda, porque pasaron cosas en Montevideo el fin de semana. Uh-huh. Y Jorge Valmeli se la va a contar.
Pasaron cosas.
Amén de lo que pasó a nivel futbolístico, todos nos cruzamos en algún momento con algún hincha de Flamengo, no todos
tanto
de Palmeiras, aunque también. Incluso un baleado de Flamengo.
Sí, ¿no? Acá en Barrio Sur.
Sí, exactamente. Pero bueno, qué bueno que estuvo el fin de semana.
El brasilero, más cagado por las palomas de todos los que vinieron.
Vino, perdió la final.
Le ganaron 2-1, sí. Le pegaron un balazo y fue al Maciel y al otro día,
claro,
lluvia espantosa y de vuelta para ¿no?
La verdad que aparte que...
¿Cómo estuvo la final, George? Chao. Monozano sabe. Espectacular Montevideo. Perdimos con Palmeiras porque un pajero de Andrés Pereira se comió el cancho sintético ese y después fui a comer a Barrio Sur, me pegué un balazo en el estómago. Pues estoy bien, notable. $500 la musarela. $500 la musarela, 3 hisopados. No, espectacular Montevideo, Te rompen el culo con los precios. Te pegan un balazo. No vayas nunca más, país de mierda. Es medio tano, ¿sabías?
Es medio tano. Me hizo acordar al Batman de Paraguay, del sketch de Cha-Cha-Cha.
Sí, es medio tano, sí. Es Giorgia Lini.
Bueno, pero los otros 29.999 flamenguenses que
sí, ahí están. Primera, pues son 30.000 que vinieron.
30.000 total, bueno.
La mitad, vino la mitad.
Sí. Igual se hicieron sentir, ¿no?
¿Quiénes?
Los brasileros.
No, recontra.
Todos nos cruzamos con barras de Flamengo en algún momento.
Fueron 2 días increíbles. El sábado
puso
era
color al
todo,
país.
Todo Brasil, alegría, sol, cosas, ¿eh? Y el domingo,
BPS.
Tormenta de elección del BPS. No.
Sí.
¿Cómo no querés que ponga atropello a la libertad, Carzoglio? Sí. Estaba a punto de suicidarse.
Fueron los brasileños, sé que tenía que tenía de vecinos unos brasileños porque sé que tenía. Ya había color.
Estaba con resabio de caipirosca. Teniendo que ir a votar al BPS. ¡Atropello a mi libertad! ¡No pago la multa! ¡Tata a cagar! ¡Pum! En fin, en TV Show terminó.
Mucha gente bancando a Carzoglio en los mensajes. El 097-441-443 y los mensajes directos de Instagram. Y Nico, te doy un changüí mínimo, porque te conozco hace mucho tiempo, ya somos amigos. Hay mucha gente que en el misterio este que vos quisiste instalar...
No, yo no quise instalar ningún misterio.
El misterio este que vos quisiste instalar...
O sea, una licencia no es un misterio.
Hay mucha gente felicitándote por tu hijo.
No, ¿querés aclarar algo? No, ahora, no. Sí, quiero aclarar que no fui papá.
Bien, bien. Sí. Está, perfecto. ¿Cuál es la nota, o debería decir espacio?
No, bueno, esperen, hay música ahora. Después vamos a tener 2 horas. Prepárense,
Dale música, por favor.
Una inmersión en Get Back de Peter Jackson. De 1 hora y media, por lo menos, la médica.
¿No? Sí, sí, sí. No, bueno, hasta el final del programa.
Sí, va a haber música. Vamos a tener a Jefe Hartman como invitado especial. Para los que no lo vieron,
conocen, es el hijo de Kevin Hartman. Claro, lo presentás a Fede Hartman como si fuera Jaime Roth. Un gran compañero, el mejor diseñador gráfico del mundo. Todo lo que quiera.
Yo creo que hasta el turno del partido, Fede Hartman en FM del Sol, entre los escuchas,
sí,
de FM
porque,
del Sol,
porque no ha hecho muchas columnas.
Ha hecho columnas, es una persona, es una estrella.
No, una estrella no.
Es una estrella, de esta radio es una estrella.
No, no. Yo la estrella es diseño gráfico.
Bueno, está bien, diseño gráfico. Y trabaja.
No, vamos a dejarlo que él se defina cuando entre en estudio.
Perfecto.
Se defina solo.
Sí, para los que no vieron Get Back, el documental de Peter Jackson, que estrenó la semana pasada en Disney, miles de personas alrededor del mundo le dedicaron el fin de semana a ver estas 8 horas, ¿no?
Bueno, impresionante, ¿no?
Es impresionante.
No, no adelantemos nada.
No, pero vamos, va a haber tertulia, charla, información, mucha música. En honor a este último gran documento de la carrera de los
Beatles. ¿Viste? Vamos a poner una canción ahora. ¿Viste la final vos de Flamengo Palmeiras?
Vi un pedazo. No la vi todo.
¿Vos la viste toda?
Yo vi la larga. ¿Qué?
¿Qué es? ¿Cómo cambiaste, no?
Y bueno,
es increíble.
¿Qué crees que haga?
Veraneando en un complejo carísimo en Punta del Este.
Lo podía haber visto perfectamente ahí. ¿Pero sabes qué estaba mirando?
¿Qué?
Get Back.
Pero la podrías haber mirado más tarde, la noche.
No tenía cómo ver el partido.
Está, nadie vio el partido acá, Jorge, ni le pregunto.
No lo vi.
Agarré en el celular.
¿Tampoco? ¿Gastón? Ah, Gastón lo vio. Gastón fue. Está bien. Sí. ¿Alquilaste al final? Sí.
Sí.
¿Qué?
Exacto.
Vos te lo daré.
Levantó una gran palabra brasileña.
Y después le pegó un balazo cuando no quería jugar.
Roma, mira.
¿Era hincha de Flamengo?
No, por suerte.
Si no, imaginad. ¿No? Otra que llorjaba, ¿eh? ¡Ah, tuve la casa de un menino ahí! ¡Me cobró! ¡Con 5.000! ¡Es una noche! ¡Me pegaron un balazo en Barrio Sur!
¡Cómo coño era prensada!
La imitación, por Dios. Música, por favor. ¿Quién tiene el arranque?
Bueno, yo tengo el arranque. Bueno, nuevo álbum de Willie Nelson. ¿Qué crea Willie Nelson también, 88 pirulos.
Capo total.
Y sacó un álbum, y ahora sí incluyó, ¿viste? Porque él tiene Willie Nelson and Family. En realidad, la única persona que era de la familia, de verdad, de Willie Nelson, era de su hermana.
Ajá.
Bobby Nelson, que es tecladista. Y el resto era parte de la banda, así que obviamente él consideraba ya como su familia. Pero ahora para este disco incorporó a 2 de sus hijos y a 2 de sus hijas. Willie Nelson tiene varios, ¿no? Gran prole. Sí. O sea que ahora sí realmente es Willie Nelson and Family. Y bueno, con 88 años sigue sacando discos. Y esta canción, a veces estás para los hinchas de Flamengo. A veces estás en el cielo, a veces estás en el infierno.
Sometimes it's heaven and sometimes it's hell. Sometimes I don't even know. Sometimes I take it as far as I can. And sometimes I don't even go. My front tracks are headed for a cold water well. My back tracks are covered with snow. Sometimes it's heaven and sometimes it's hell. And sometimes I don't even know. Play a little sister. Fire. Heaven is laid in my sweet baby's arms, and hell is when baby ain't there. My front tracks are headed for a cold water well. My back tracks are covered with snow. Sometimes it's heaven, and sometimes it's hell, and sometimes I don't even know. Sometimes it's heaven, and sometimes it's hell, and sometimes I don't even know.
Desviarse.
¿Alguna vez escucharon el concepto alquiahorrar? La garantía de alquiler Santander deja muy tranquilo al propietario y es un éxito para el inquilino, porque si después del tercer año de garantía de alquiler Santander pedís un crédito hipotecario, te devuelven un año, escuchen esto, un año entero de alquiler. Para esa o para la casa que vos quieras. Alquilás y ahorras. Alqui ahorras. Garantía de alquiler Santander, pueden pedirla al WhatsApp al 098-111-132.
Bueno, hoy no se nota, porque está gris, está ventoso, pero ustedes lo saben, llega el verano, que también, ¿qué momento es el momento del verano?
Es de muchas cosas, Nico.
Bueno, entre otras cosas es el momento de ponerse en forma, ¿no? Para.
Estoy en eso.
¿No lo notás? Una gran manera de hacerlo es comenzar el día con yerba Silueta Ideal, Sapo. Es una yerba rica, que también te ayuda a ponerte en línea. Acordate, yerba Silueta Ideal Cabral, la mezcla ideal para cuidarte y mejorar tu figura. Con Silueta Ideal Cabral, te sentirás bien.
Juanchi, me preguntan el nombre del tema que pasaste.
Heaven and Hell
de Willie Nelson. Ahí está, su último disco. Ahí tienen.
Eso es para Ana, que había escrito, Sapo. ¿A qué número? Al
097-441-443. Nos pueden escribir ahí, dejar sus comentarios, pedidos, reclamos.
¿O a qué red social?
Insultos,
también.
Halagos, lo que quieran. Si no, pueden entrar a Facebook, cada vez más fuerte.
No, los mensajes
Twitter,
de Instagram.
Es el lugar donde se dan las interacciones más picantes.
No, los mensajes
de Instagram, que es donde pasan las cosas mágicas.
Ahora sí.
Del programa, en ahora Instagram. Sí. Cada red tiene su particularidad, Jorge. No hay por qué discriminar una por sobre otra. No vamos a hablar de Omicron todavía, pero sí vamos a hablar de algo vinculado a la pandemia.
¿Te puedo leer una crónica?
Sí, escucho.
Montevideo Atenta. Portal. Uh-huh. ¿Qué? Dame un concepto, una pincelada de Montevideo Portal.
El primer portal de noticias que se sostuvo en el tiempo. Porque la verdad que...
No, ¿el espectador?
Exactamente, el espectador...
No se sostuvo en el tiempo. Supe pasar por la reacción del espectador.
Como portal de noticias.
Como portal de noticias, exactamente. Y el otro que estaba, que no recuerdo su nombre, que fue el primer portal, por favor...
Terra,
exacta. Gracias, Nicolás. Terra fue el primer portal de noticias. No se sostuvo en el tiempo. Montevideo Portal es uno de los portales más importantes del Uruguay. Punto.
Sí. Y tiene...
Pioneros en el titular picante.
Exacto.
¿No? Jocoso, humorístico. también pioneros en generar espacios multimedia. La tiro, capaz que no, pero... Decir algo.
El título de esta nota, el título serio, es antivacunas generaron incidentes en local de eventos porque no se les permitió bailar. Y el título, el copetito que le pone arriba a Montevideo Portal es bajito no, bajito no. Un detalle que
bajito
es...
Bajito no, que es una alusión a una canción.
Sí, siento ¿no?
Que, no, no, no sé, me, no. Siento que me estoy quedando afuera. De los Negrón,
está bien, Gastón bien. Carvajal. Gracias. Bien, Gastón, un baño de pueblo en Fácil Desviarse. Gracias. Leo la nota. En el festejo de un casamiento de novios antivacunas, algunos invitados generaron
Pero ya arrancaste. Fue tajante el inicio. Casamiento de novios antivacunas, o sea, ¿son explícitamente antivacunas o simplemente no se vacunaron? Hay una diferencia. Cuando decís antivacuna, lo asocia un militante.
¿Vos asociás?
¿Me explico?
Sí, está clarísimo lo que decís.
No es lo mismo.
Y me parece que está bien tu duda. Seguramente ellos tenían la información y eran gente que militaba.
Bien. Siga.
En el festejo de un casamiento de novios antivacunas, algunos invitados generaron incidentes y disturbios dentro y fuera del salón, por lo que hubo que llamar a la policía y al área de espectáculos públicos de la Intendencia de Montevideo.
Seguro que hay entre la audiencia una persona que estuvo en ese casamiento.
097-441-443.
Mira, juego. ¿Querés hablar con él o con ella? Por lo pronto que nos mande un mensaje por WhatsApp.
Según supo Montevideo Portal, el hecho ocurrió el pasado sábado, está teniendo una fecha, en el salón de una sociedad de dirigente de la Cámara Uruguaya de Salones de Fiestas y Eventos. El dirigente explicó a Montevideo Portal que a los novios organizadores de la fiesta se les informó que no se podía realizar baile, ya que ellos, algunos familiares y amigos, no estaban vacunados, según lo manifestado por ellos mismos. O sea, era un casamiento, ¿no?, donde los novios no estaban vacunados, la familia no estaban vacunados, tenían amigos que no estaban vacunados, por lo cual los organizadores del evento, del salón, le dijeron: mirá, no se puede bailar. Hay un protocolo de casamiento, no sé si lo tienen fresco, no sé si lo conocerán un poco, pero no se puede bailar.
Salvo que estén todos vacunados. Exacto. Y que previamente se le haya enviado la lista de invitados al Ministerio de Salud Pública para que chequee que efectivamente todos están vacunados.
Porque tenés que elaborar una lista con todos. Exacto. Los invitados y ellos te tienen que pasar cada uno su carnet de vacunación.
Claro. Me sacaste de partido con la referencia musical.
¿Con esta? No podían bailar, el día de la boda se constataron 22 personas que no presentaron constancia de vacunación al serle solicitado antes del ingreso. Por tal motivo, comillas, el novio intentó sobornar con 8.000 pesos al propietario del local para que se les permita bailar, señalaron las citadas fuentes.
Pasó el billete. Así.
El billete, sapo, ¿no? Me reduzcas un soborno de 8.000 pesos a el
cuando
billete.
El billete es
500 pesos. Sí. No, 8.000 pesos me parece una cifra muy razonable para un soborno.
Depende del casamiento.
Vos decís que el soborno tiene que jugar en
¿Cuántos invitados había? Más de 200 invitados, el soborno tendría que haber sido en dólares.
No querés hacer la conversión de 8.000 pesos a dólares.
Te queda
un número muy triste,
claro,
¿no?
Claro.
Ah, pero 200 invitados. Es importante la cantidad de invitados. ¿Cuántos invitados ponerle?
Ahí es clave. Imaginemos que fueran 100 invitados. El soborno tendría que ser de
100 pesos por invitado.
Me hace caer 22 personas que no se habían vacunado.
100 pesos por invitado. 100 invitados, está bien.
Pero el problema no es que sean 22, que sean 30 o que sean 5. Con que haya una que ya no estaba vacunada, supone un riesgo para el organizador del evento.
Eso está bien, Nico, desde el punto de vista legal y ético, pero estamos hablando de cuál sería el soborno apropiado. ¿No querés discutir de cuál?
Bueno, yo creo que depende mucho de las características del evento.
Bien.
O sea, depende de cuánto sea lo que pagás por persona, ¿no? ¿Cuánto debería ser el soborno?
Bien. En un comunicado, CUSFE, que es la asociación de los salones de fiestas, señaló que luego de comenzada la fiesta, el novio y algunos invitados rodearon al responsable del salón para pedirle bajo amenazas que se los dejara bailar, cosa que le fue negada, ya que se había sido muy claro con los novios que con gente sin vacunar no podía haber baile, ya que había que respetar los protocolos. Básicamente le empezaron a rodear, a decirle: queremos bailar.
Un momento, ¿no? Porque ellos estaban jugados a que iba a ser un siga-siga. O sea, alquilaron el lugar, haciendo las invitaciones, todo. Lo del baile es menor, eso lo arreglamos en el momento. Va a ser piola el dueño y va a venir para otro lado y nos va a dejar bailar.
Primero fueron por las buenas, que era el soborno.
Y si no, le pasamos un billete. Y ninguna de las dos cosas, se paró en los pedales y no lo dejó bailar.
Los asistentes... Claro,
de todos modos, lo curioso es que cuando vos le estás al organizador del evento, no es que le estás pasando un billete a otra persona, es el organizador del evento, es la persona a la cual le deberías pagar si generás una pista de baile en el lugar. ¿Me explico?
No.
Claro, que el perjuicio es directamente para él. Si vos vas a un salón, ¿no? Y querés que haya una pista de baile y se baile, tiene un costo extra en el evento. Entonces no es que le estás pasando un billete a alguien.
Informado, estás.
Sí, tengo.
Tuvo que hacer un informe hace poco para.
Tengo cierta información al respecto.
Sí.
Entonces, no, o sea, la persona que te recibe el dinero.
¿Qué?
Me saca de partido. La persona que recibe el dinero es la misma que te estaría cobrando.
Claro, sí. El que tiene para todo para perder es el otro. Y no le estás dando prácticamente nada.
No le estás dando nada, exacto.
¿Pero hay multa para los dueños de los locales?
Claro, sapo.
¿De cuánto?
Le rompe el protocolo. Y ahí el Ministerio de Salud
Pública. ¿Qué pregunta, Diego? Si no, ¿qué gracia tiene? Si no hay multa para el dueño del local, es el último responsable, es el que está alquilando el lugar.
Ustedes ponen la mano en foca y una multa.
No pongo, sí, hay una multa, sapo, por romper los protocolos sanitarios, hay una multa. ¿Cuánto? Acordate todo lo que. Ya vimos esta discusión.
Acordate el asado, la matada, claro, de Godín en el Complejo Celeste.
Se define, el Ministerio de Salud Pública define la multa, vos después tenés un proceso en el que podés apelar, pero es una definición del Ministerio. Mirá lo que hice la nota de Montevideo Portal. Los asistentes exigían que haya baile bajo amenaza de realizar scratches en las redes sociales y algunos diciendo que pertenecían a la policía. Comenzaron a golpes en las mesas, saltos y cánticos.
Ya estaban puestos, ¿no?
Sí, claro. Pero el scratch, ¿cuál sería? ¿En este local no se aceptan sobornos?
Es un scratch jodido.
Es un scratch durísimo.
Sí. No vengan al salón tal porque acá...
No son corruptos.
No son corruptos.
Acá no son corruptos. Está, perdiste todos tus clientes.
El propietario del local llamó a espectáculos públicos de la Intendencia de Montevideo a pedir que enviaran personal de inspección para que se hicieran presentes y constataran que había personas sin certificado de vacunación. La funcionaria que los atendió manifestó que tenían que llamar a la policía. Luego de llamar a la policía, llegó un patrullero con dos policías al lugar, quienes manifestaron que no podían hacer nada. Que era un tema de la intendencia del Ministerio de Salud Pública.
Es espectacular. Toda esa parte del cuento es. Toda esa cadena. Hola, Ministerio de Salud Pública. No, te tiene que llamar a la policía. Hola, policía. No, nosotros no podemos hacer nada. Es un tema de intendencia del Ministerio de Salud Pública. Me mandaba a llamar de Salud Pública. Me mandaba a llamar a la policía. Ah, no, no sé. Nosotros no.
Ahí donde el otro le dice: hubieras aceptado el soborno y te
ahorrabas
todo esto. Te ofrecí un soborno en buena ley.
Y vos terminaste llamando a la policía, ¿te das cuenta?
Si no me creyeron, no creyeron de esta nota cuando algunos empezaron a mencionar que eran policías, la nota de Montevideo Portal dice: los invitados que dijeron pertenecer a la policía salieron a presionar a los agentes. Sí. Y trataron en todo momento de obstaculizar la actuación, manifestando que ya se habían contactado con sus superiores.
O sea, ¿con los superiores de los que estaban trabajando o de los que estaban en la fiesta?
De los que estaban en la fiesta, ¿no? Yo soy policía, no sé qué. Viene la policía, salís y le decís a los de la policía: yo soy policía y ya hablé con mis superiores. O sea, redoblaron la apuesta. Al final.
A ver, mostremos la pistola, Alex.
Claro, porque es un pasamiento.
No, bueno, eso le dete. Si sos policía.
Sí, tenés que tener un arma de reglamento.
Tenés que tener un arma de reglamento.
Capaz que no la llevaste igual, ibas a tomar.
Pero viste que el policía, bueno, capaz no la llevaste, tenés razón. Vas a tomar, es lo más lindo, chupar y tener el arma de reglamento.
Dos, tres tiros.
Te confundís con el cotillón, ¿no?
¡Poné los enanitos verdes! ¡Pa, pa, pa! ¡Qué presión el DJ esa, ¿no? ¡Qué presión el DJ!
Y ahí, ¿viste?
Ese sería sapo, si tuviese. A sapo por eso no puede tener un arma. No. Pasarían cosas como esta. Además, en el comunicado se denuncian agravios al personal del salón, faltante de objetos de decoración, desorden, roturas, esto es lo que me interesa, desperdicio de comida y bebida de manera inusual y malintencionada.
Y bueno,
¿qué es desperdicio de comida?
Guerra de canapés, lo único que se me ocurre.
De manera inusual.
Claro, capaz que el canapé era una roca también, te vas a morder.
Las canastitas esas, ¿viste? No, esto es el casamiento de Lady Di,
esto es el viernes pasado, lo que sobró. Ah, ¿entendés? Ahí empezás y le tirás un empanadazo a uno, ¿no?, en la cabeza.
Y ahí arrancó.
Para cerrar, ¿no? Dice.
Un nivel de infantilismo importante.
Sí.
No, para era un casamiento infantil. Por eso no estaban vacunados, en realidad. Porque tenían 7 años.
No, habría otro tipo de dilemas éticos, ¿no? Al finalizar el evento, los novios se negaron a pagar un saldo deudado de la fiesta, lo que generó nuevos incidentes, que terminó con un nuevo llamado a la policía y la presencia de patrulleros y el programa de alta dedicación operativa, el Pafino el Pado.
Ah, no, bueno.
¿Quiénes
el Pado?
Sí. Quienes intervinieron para evitar que las cosas pasaran a mayores. Se hizo una denuncia pertinente. Este fue el final del casamiento antivacunas con el Pado.
Que estuvo lindo ese casamiento, que es la verdad, ¿no?
No para el organizador del salón de la
pero bueno, ¿se bailó o no se bailó?
No se bailó, sapo.
Ahí le puso un parlantecito no. Ahí, acá se baile. No.
No se bailó.
Y se terminó antes.
Lo que pasa es que si vos vas a un casamiento y no podés bailar, se te subleva a la gente, es entendible.
Depende de qué le dijiste, capaz que le dijiste, mirá que no se baila porque acá no nos vacunamos, no se vacunó ninguno.
Pero esa respuesta no se la... ¿Había alcohol?
Sí.
Ah, es imposible. O sea... Primero, no,
es imposible.
Vos no le tenés que creer a la gente que si vos le vas a alquilar el lugar de casamiento, se van a mamar y te va a decir, no, pero mirá que no se puede bailar. No, no pasa nada, a nosotros no nos interesa.
O sea, en un casamiento de vacuna no te puede haber ni baile ni alcohol.
No, ni alcohol, claro. No debería haber. Porque una vez que lo tenés mamado...
Alcohol en gel debería haber.
Claro,
bastante.
Una vez que lo tenés mamado, van a querer bailar. Y ahí te va a pasar lo que pasó a este señor. No lo puedes parar.
Es imparable.
Bueno, a no ser que seas un corrupto y aceptes el soborno y deje que pongan un parlante.
Bueno, ese es el dato clave. ¿Cuánto es la multa? ¿No?
Pero no le hubiera pagado.
¿Cuánto es la comida?
Tampoco.
Pensé que no. Era todo fiasco.
Lo iba llevando.
Claro,
llevando. Está Joaquín haciendo la colecta.
Claro.
Ahora sí. Cuando tengamos la plata te la traemos. Pero vamos
a lo decadente.
Vamos poniendo parlante.
Sí, claro. Y después
yo quiero la plata. Primero la plata, después sí. El parlante. Oh, pero no va a llevar, no, porque no es que...
Te... Y la mía que tenemos, si no se corre el reloj, o me
dice, por todo. Si no, tú sabes que no hacemos nada.
Sí.
Bueno, no, nada.
Bueno, bien. ¿Qué momento? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos una tanda, les parece?
Sí.
¿Sí?
Momento de entrar en el mundo de Get Back.
Vamos a entrar en el mundo de Get Back.
Calentar audiencia, sapo.
Bueno, Juanchi ya lo dijo, ¿no? En meta de pata. Va a entrar una estrella de la radio, que es Fede Hartman, ¿no? Beatlemaníaco, la persona que de hecho propuso, miren que tal fecha se estrena el documental de Peter Jackson, hagamos algo.
Se impuso. Cuando se haga una mesa de Get Back,
es verdad.
Voy a estar.
Es verdad, él medio que se impuso.
Dejemos, ah, perfecto.
Sí.
No le vamos a decir que no.
Y la verdad que
además
no.
Vino con 8,000 pesos, ¿no?
así que vamos a tener a Fede Hartman. Juanchi se vino con la biografía de Lennon. Y la de McCartney, las dos de Philip Norman, ¿no?
Sí, en realidad esta la traje por la duda nomás, pero le saqué fotografía a la página que me interesaba.
Bien.
Para tratar de darle más información, seguramente hay quienes ya vieron este documental y de pronto están interesados en conocer alguna de la información que le da contexto, ¿no?, a este documental. Porque hay que decir la verdad, y no sé si voy a calentar la audiencia, pero es un documental para, a priori, para fanáticos. A priori.
Sí.
Ah, porque el primer capítulo no va a pasar nada.
No, si querés ver 84 veces ensayada Don't Let Me Down, es porque sos un fanático.
Y unas conversaciones ahí que tampoco llegan hacia ningún lugar por momentos. Después sí se ponen un poco más tensas. Son 2 horas y pico de eso. Entonces, el valor que se le da a este documental de Get Back es el valor de tener 6 horas... de los Beatles conversando entre ellos, ensayando, tocando canciones. O sea, nunca viste a los Beatles así. Creo que vos lo definiste muy bien. O sea, el Anthology. Parecía que después del Anthology no había nada, llegó el postre.
Absolutamente.
¿No?
Absolutamente. Porque yo, con el Anthology pensamos que habían abierto la zarca de los Beatles, nos habían mostrado todo lo que voy a mostrar.
No.
Y estaba esta maravilla, esta joya oculta.
Esto es increíble.
Es increíble. Para la persona que es amante de los Beatles, es inconmensurable.
Esto es... lo que tiene este documental es que por primera vez realmente ves a los Beatles.
Sí.
Yo me encantan los Beatles de que tengo uso de conciencia prácticamente, porque es algo que siempre estuvo presente. Y lo que pasó fue que decía, 43 años... Ya, ¿no? Te diría que 53 años desde que sucedieran los hechos, estoy viendo, ¿no?, a los Beatles en su, prácticamente en su esencia.
Claro, Lennon McCartney componiendo, el momento en que cruzan los ojos y conectan. Eso creo que nunca lo habías visto en tu vida. No, nunca lo habías visto en tu vida. No,
y lo ves. Es ahí. Impactante.
Es impactante.
Es impactante.
Así que bueno, con esta previa, con esta venta, hacemos la tanda y nos sumergimos en el Get Back desde ahora y hasta las 7 de la tarde.
Fácil desviarse.